Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes, en este viernes 13 de octubre de este 2023. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a quienes en este momento nos acompañan a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Muy buenos días a todos a través de la señal de Telefórmula en el país, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. A través también de nuestra aplicación, o mejor dicho, de tu canal de YouTube de Grupo Fórmula. Muy buenos días, y también de todas las aplicaciones que nos permiten saludarle, acompañarle como cada mañana, en particular este viernes. Muchas gracias y muy bienvenidas todos. Bueno, pues la Fiscalía de San Luis Potosí informó la desaparición ahora de cinco jóvenes migrantes, ellos entre 15 y 17 años, de Guatemala, del Salvador, ellos identificados como Florencio Recinos, Edgar Orellana, Alexis Valdés, José Mauricio Pérez y Wilmer Salinas. Estos muchachos fueron vistos por última vez el pasado domingo 8 de octubre en la colonia Simón Díaz de la capital del estado. Pues ahí vamos, a los cinco desaparecidos jóvenes migrantes. Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues habló justamente sobre este debate que hay en Cámara de Diputados y que quieren hacer, pues como bien decía ayer el senador Gerardo Martínez, este robo, los diputados de Morena, de una buena cantidad de dinero, más o menos unos 15 mil millones de pesos que están pues en los fideicomisos, en los ahorros, en el dinero que de futuro es para los trabajadores del Poder Judicial. Y dice la ministra Piña que este silencio que hay de parte de los ministros, de los magistrados, no implica una inacción. Tuvo un mensaje ayer dirigido a los coordinadores de los tribunales colegiados y juzgados de distrito en todo el país. Ella dijo que se han desplegado acciones para proteger los derechos laborales de los trabajadores. Ayer escuchábamos también por ahí información en el sentido de que ellos tienen un sindicato. El sindicato del Poder Judicial está pensando en movilizarse, defender, por supuesto, sus ingresos ante el discurso oficial que dice, no, hombre, pues ese dinero es para los beneficios suntuosos de los ministros y los magistrados. Pues bueno, nada más alejado que eso. El Consejo General del INE ha aprobado que el periodo de las precampañas comiencen finalmente el 20 de noviembre, va a ser 20 de noviembre al 18 de enero. Ya le platicamos, precampañas, pues que a ver cómo las van a delinear. Por un lado, el Frente Amplio por México, a ver qué va a hacer Xochitl Gálvez, pues ya está definida. Por el otro lado, la candidata oficial, en este caso Claudia Sheinbaum, pues qué van a hacer, pues ya están elegidas, ya están definidas, ¿no? Así que a ver cómo trabajan, cómo hacen sus recorridos, cómo los van a plantear, pues ni modo que hagan rounds de sombra todo el tiempo, ¿eh? Como en las prácticas del box. Pero bueno, pues este periodo finalmente va a ser del 20 de noviembre al 18 de enero del 2024, las precampañas a nivel federal. Esta modificación se da luego que el Tribunal Electoral pues ordenara precisamente cambios al calendario. Varios consejeros del INE y consejeras advirtieron que esta modificación podría quitar tiempo pues para la fiscalización. Pero bueno, pues ya sabe, simplemente son discusiones que deben de quedar ahí, deben de quedar registradas, pero por la fecha está puesta, 20 de noviembre al 18 de enero. Bueno, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, informó que ya se entregaron, pues ayer, a los consejos estatales los resultados de las encuestas de reconocimiento. Hablamos sustancialmente de los 9 estados donde se van a renovar gobernadores, gobernadoras, jefe de gobierno, jefa de gobierno. Así que, pues se va a incluir nombres adicionales en la encuesta que se va a comenzar a levantar ya a nivel vivienda. Y que el resultado está pensado se dé el 30 de noviembre. Así que seguramente ya comenzamos a ver algunos nombres ayer de los que no estaban elegidos por los consejeros estatales de Morena y sí salieron en estas encuestas telefónicas, ¿no?
Así que vamos a estar seguramente viendo durante el día, en la mañana, estos datos y ya por la tarde, pues cuáles son los que van a participar en las encuestas. Todo esto se va a ir dando a conocer durante el día, Hoy van a partir dos aviones del ejército mexicano, van a realizar un puente aéreo para sacar pues a más mexicanos de Israel. Así que el comunicado de Relaciones Exteriores dice que estos interesados van a tener que registrarse en un formulario, pues a nivel local seguramente ya sucedió. Estos vuelos van a sacar personas de Tel Aviv, los van a llevar a España inicialmente y cada mexicano podrá buscar opciones para regresar al país. Ahí no queda claro. No queda claro en uno de los comunicados ya también de la Secretaría de Defensa Nacional, porque dice es un único vuelo, van a estar haciendo estos trayectos Tel Aviv-Madrid y después van a regresar a México también con personas desde allá. Ya no determina de ninguna forma cómo van a seleccionar a pues más o menos estos, ¿qué serán? Como 130 que caben por cada uno de estos aviones. Pero bueno, pues así va a ser el rescate de más o menos 700 personas allá varadas en Israel. El presidente López Obrador informó que, pues que él va a estar conduciendo, dice ahora, directamente la investigación sobre el caso Ayotzinapa, porque dice existe una injerencia de grupos conservadores que lo que buscan es desinformar sobre la investigación que su gobierno ha realizado. Bueno, en Puerto Vallarta, Jalisco, bueno, pues luego del paso de Lidia, intensas lluvias cayeron durante el día de ayer en esta zona, desbordaron ríos, arroyos y canales, las redes sociales, y lo estamos viendo en Telefórmula, qué manera de correr el agua ahí por las calles de Puerto Vallarta, arrastraron lo que pudieron, y ante la emergencia, el alcalde Luis Alberto Michel hizo un llamado a los ciudadanos a extremar precauciones, pues no salir de su casa si no es absolutamente necesario. Pues ahí está la emergencia en Puerto Vallarta, producto de tanta lluvia. En Altamirano, Chiapas, pobladores pues mantienen bloqueadas entradas y salidas del municipio para exigir que el gobierno intervenga en la liberación de los ejidatarios retenidos. Problema que comenzó el martes pasado, estamos a viernes y apenas estamos teniendo claridad de cuántas personas están retenidas en esta protesta, pues como 63, aparentemente son 63 las personas secuestradas por un comando armado desde el pasado martes, se han liberado 40, entonces 40, 63, entonces quedan 23 personas todavía pues secuestradas. Y el ex canciller Marcelo Ebrard, él continúa en esta protesta al interior de Morena, le pidió la Comisión de Honestidad y Justicia que respondiera precisamente a la queja que tiene. Simplemente lo que hizo Marcelo Ebrard es reiterar que todas las pruebas que tenía, dice él, de irregularidades que ya hizo públicas, las volvió a presentar en respuesta. Dice que estas pruebas señalan irregularidades que favorecieron a Claudia Sheinbaum en el proceso interno. Así que exigió una vez más corregir de fondo, sancionar las irregularidades durante este proceso. Y bueno, pues allá en Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, en la capital de Jordania. Pues todo esto en el ultimátum que dio el ejército de Israel para la evacuación de más de 1 millón de personas en el norte de la franja de Gaza. Y bueno, pues vamos a estar un poquito más adelante en el tema del eclipse solar anular del día de mañana. Así que la luna pues no se va a ocultar por completo, o mejor dicho, sí, al sol. Se va a observar lo que se denomina como un anillo de fuego. El eclipse va a comenzar a las 9:30 de la mañana, va a terminar cerca de las 3 de la tarde, tiene fases. Vamos a platicar con investigadores del Instituto de Astronomía un poco más adelante para que nos den detalles, para que pues, nos hagan justamente la referencia de cuáles son los horarios. Seguramente usted ya tiene alguna referencia, pero vamos a estar en eso, cómo observarlo, ya sabe cómo verlo, cómo no verlo, en fin. Bueno, y hay porcentajes, aproximaciones de visibilidad, ¿no? Dependiendo del estado del país donde nos encontremos, pues por ahí tenemos más posibilidad de verlo. Ciudad de México, por ejemplo, dicen de un 68%. Bueno, pues vamos a estar precisamente en eso. Sofía Enríquez, ¿qué vamos a tener hoy en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy vamos a escuchar a BTS, al igual que 32 millones de personas tan solo en Spotify. Y vamos a escuchar a BTS porque un día como hoy, 13 de octubre, pero de 1995, nació uno de sus integrantes, Park Ji-min. Conocido solo como Ji-min, es uno de los integrantes de la banda de K-pop. En 2011 entró a la compañía Big Hit Entertainment como aprendiz, después de haber hecho audiciones. En 2013, el grupo BTS debutó y hoy en día son una de las bandas más exitosas de K-pop. La banda BTS se encuentra en una pausa, porque sus miembros están obligados, como todos los hombres de Corea del Sur, a hacer el servicio militar. El próximo en irse al servicio militar es justamente Jimin, quien comenzará en junio del 2024 aproximadamente y terminará en 2025. Después de eso, la banda volverá a reunirse. Un día como hoy, 13 de octubre, pero de 1995, nació el integrante de BTS, que es fanático de Harry Potter, Jimin. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
¿Qué cantidad de jóvenes, jovencitas, ¿no? Jovencitas, creo que sustancialmente son las fanáticas de estos grupos coreanos, ¿no? De moda, BTS. Bueno, pues vámonos con los deportes de una vez, ¿no? Yo decía, y te voy a decir por qué, Betsabe Rosales, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Manuel, buenos días, amigos.
Pues es que, fíjate, te decía, vamos con los periódicos, pero pues vamos contigo, ¿no? Primero, porque mira, dice el debate de Culiacán. ¿En qué anda el debate de Culiacán? Ahí le va, nada más tres de los cinco debates están en lo importante. Los tomateros oran por una buena temporada, play ball. En el Templo de la Lomita, los integrantes del club Guinda participan en una misa previamente al arranque de la campaña. Hoy, ante los algodoneros, ¿por qué? Pues porque arranca la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no?
Sí, la verdad es que
sí. Así que hoy
sí
arranca, ahí están todos ellos en el, pues en la parte de hasta adelante de la iglesia, ahí en el, pues con el padre que dio esta misa. Fíjate, ese es el caso del debate de Culiacán. Luego, el de los Mochis dice Leña Cañeros. La Fuerza Verde va por el bicampeonato, también ellos en su iglesia. El estadio Chevron Park Emilio Ibarra Almada va a lucir hoy lleno total para el juego inaugural de los Cañeros de los Mochis contra los Mayos de Navojoa. El otro, bueno, pues el debate de Mazatlán no se queda atrás. Venados define su roster. Hoy abre temporada ante los Charros. El cubano Lázaro Blanco va a lanzar por Mazatlán en el Estadio Panamericano. El domingo es la ceremonia inaugural en el Estadio Teodoro Mariscal. Así que arranca la Liga Mexicana del Pacífico. Buena liga, la verdad es que buena liga. Porque una vez que termina, termina como por, qué sé, en finales de diciembre. Y una vez que termina la liga de béisbol, la de Estados Unidos, ¿no? La de Estados Unidos, entonces se viene el talento de aquel lado, ¿no?
Sí.
Empiezan a reforzar los equipos, ya avanzada esta liga que pues sí se avienta la mitad de octubre, todo noviembre, prácticamente todo diciembre, ¿no?
Sí, por ahí de febrero, además ya con el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, sale el representante mexicano para la Serie del Caribe, con los equipos de Venezuela, Cuba, República Dominicana, y también es bastante interesante esta serie, me parece muy entretenida.
Todo lo que hacemos para no hablar de nuestro fracaso en las previsiones de la Liga de Béisbol de los Estados Unidos, ¿no? Pues allí echaron Atlanta, ¿no? Pero bueno, a ver, sale de una vez contigo y en cuanto termine Betsabe, acabamos con el resto de los periódicos en la primera pasada, ya con otras noticias, ¿no?
Sí, porque ayer los Phillies de Filadelfia, pues ya finiquitaron el trabajo como locales, despacharon a los Bravos y pues se quedan con la victoria, tres carreras por una, se quedan con la serie, tres juegos por uno y avanzan ya a las pues series de campeonato. Los favoritos se fueron, Bravos de Atlanta se fue con 104 triunfos. ¿Cómo estuvo más o menos el juego? Bueno, en la cuarta entrada, Atlanta había adelantado en este juego con una carrera en la pizarra, sin embargo, bueno, en la baja Filadelfia igualó, y en las siguientes dos entradas, pues, se quedan con las dos anotaciones que les terminan dando la victoria en la quinta y la sexta baja, dos jonrones de Nick Castellanos, también hay que destacar lo que hizo el jugador por segundo juego consecutivo. Echan al favorito por las apuestas, los Bravos de Atlanta estaban pintados como los favoritos a la Serie Mundial y quedan fuera, se meten de esta manera los Phillies de Filadelfia por segundo año consecutivo a las finales de campeonato, la serie de campeonato, y bueno, pues van a estar defendiendo el título. También bueno esperar el reporte de Bryce Harper porque pues presentó molestias, por ahí recibió un golpe en el brazo derecho, y bueno, pues ya a la espera también de los mexicanos que van a seguir en competencia, Alec Thomas con los Diamondbacks, José Urquidy con los Astros y Taijuan Walker con los Phillies precisamente. El domingo van a arrancar precisamente desde Houston, los Astros estarán recibiendo a los Rangers de Texas a las 6:15 en el Minute Maid. en Minute Maid. Y el lunes los Phillies van a estar abriendo su serie en la Nacional, recibiendo a los Diamondbacks de Arizona también en casa. Así que, pues, la verdad es que, pues, emocionante para los equipos locales, pero sí me parece, para los que somos villamelones, le ha faltado un poquito de emoción, un poquito de sorpresa, porque, pues, están barriendo, ¿no? A los favoritos realmente, hasta se está yendo rápido, ¿no? Y ya queda muy poquito para la Serie Mundial, y han barrido desde comodines hasta estas series divisionales, y no se han alargado. Igual, pues, queremos ver un poco más de juego, pero no se ha dado, así que, bueno, a ver cómo pintan las series de campeonato. También ayer por la noche arrancó la semana 6 de la NFL con el duelo entre los Jefes de Kansas City contra los Broncos de Denver, y vaya partido de Russell Wilson, porque tuvo, me parece, de las peores actuaciones en su carrera. El día de ayer, pues, lanza nada más 95 yardas, son las que le alcanzan, 2 intercepciones, por ahí algunos balones perdidos, 13 de 22 pases completos, un touchdown, y es, pues, el tercer total más bajo de su carrera. 95 yardas, pues, sí es bastante bajo si consideramos que Patrick Mahomes lanzó para 306, entonces, bueno, pues, deja mucho que desear también, pues, esta actuación. Después, el último balón que pierde, además, fue, me parece, impresionante, porque él solito lo choca con su propia rodilla y lo pierde ya prácticamente para ceder el juego a los, pues, finalizar, para dejarles el balón a los Jefes de Kansas City. Así que, pues, muy mala noche de Russell Wilson. ¿Y cómo van a estar algunos partidos de este fin de semana? Bueno, en Inglaterra, los Titanes de Tennessee estarán enfrentando a los Ravens de Baltimore, también los Delfines de Miami estarán enfrentando a las Panteras de Carolina, los Tejanos de Houston contra los Santos de Nueva Orleans, los Falcons estarán enfrentando a los Commanders, los Jaguares de Jacksonville contra los Colts de Indianapolis, los Bengalíes de Cincinnati contra los Seahawks, los Osos de Chicago contra los Vikingos de Minnesota, los Cafés de Cleveland contra los 49ers de San Francisco, los Raiders contra los Patriotas, Bucaneros de Tampa Bay contra los Leones de Detroit, los Rams contra los Cardenales y los Jets contra las Águilas de Filadelfia. Las Águilas llegan invictas el domingo, el último partido del domingo. Los Bills estarán enfrentando a los Gigantes de Nueva York, y el lunes culmina esta semana 6 con el duelo entre los Vaqueros de Dallas y los Cargadores de Los Ángeles. También este fin de semana hay Fórmula 1, es el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, y bueno, pues sigue también el apoyo, así lo ha dicho al menos Christian Horner, el apoyo a Checo Pérez para que pueda tener una buena actuación aquí en el continente. Viene Estados Unidos, viene México y viene Brasil, así que bueno, Christian Horner ha señalado que van a estar apoyando en lo que se pueda a Checo después de lo que pasó en Qatar. Necesita apoyo emocional, digámoslo, este apoyo, pues un respaldo, ¿no?, por parte de la escudería, a diferencia de lo que ha dicho por ahí también su asesor en esta ocasión. Bueno, Christian Horner sí coincide en que sí deben de brindarle la confianza para que pueda tener un buen desempeño. El perseguidor más cercano de Checo, pues, Lewis Hamilton está a 30 puntos, aún puede alcanzarlo, aunque por ahí, pues, Hamilton no ha dicho que sea su objetivo alcanzar a Checo, sino finalizar con George Russell una buena temporada para Mercedes, así que veremos cómo le va también al mexicano. Por ahí también Bernie Ecclestone, este, pues, personaje que fue por mucho tiempo la cabeza de Fórmula 1, fue finalmente encontrado culpable por fraude fiscal, va a ser condenado a 17 meses de cárcel y una multa. Llegó a un acuerdo civil con autoridades de la Hacienda Británica para pagar 652 millones de libras que adeudaba en 18 años este magnate que tomó la Fórmula 1 desde los años 70 hasta 2017, cuando renuncia como director ejecutivo y pasa el poder precisamente al conglomerado Liberty Media para quedarse ya finalmente con el campeonato. Hombre polémico que ha apoyado por ahí abiertamente las decisiones del presidente ruso Vladimir Putin, y bueno, motivo por el que la Fórmula 1 también se ha deslindado un poco de este personaje. En la NBA también pues continúa la pretemporada. El mexicano Jaime Jaque, si bien ya había debutado, se reportó que estaba lesionado, y veremos si puede tener actividad el día de hoy cuando el Heat de Miami visite enfrente a los Spurs de San Antonio. También por ahí ayer en la noche los Bulls derrotaron a los campeones, los Nuggets de Denver, 133 puntos por 124. Nikola Jokic tuvo actividad, jugó la primera mitad y se fueron a tiempos extras. Por la noche los Lakers van a estar enfrentando a los Warriors y los Trailblazers de Portland contra los Soles de Phoenix. Por otra parte, mencionar que la NHL, esta liga de hockey sobre hielo de las mejores del mundo, también está considerando a México para venir a jugar aquí partidos partidos internacionales. Esto porque, bueno, pues habían renunciado a sus series globales en 2017 con partidos de pretemporada. Las reiniciaron precisamente en 2017, ya con juegos de temporada regular en el calendario. Usualmente, pues jugaban en países como Suecia, como Finlandia, ¿no? Más pues característicos de este tipo de deporte. Se aventuraron a llegar a Australia por primera vez en el continente oceánico. Y ahora, bueno, se da a conocer que hay equipos que han mostrado su interés de venir a la Ciudad de México. ¿Qué equipos son los que quieren venir? Los Coyotes de Arizona y los Kings de Los Ángeles, por supuesto, pues
¿Partido de qué, de exhibición o formal?
Es lo que no han dicho, simplemente han manifestado su interés de venir a México. Es raro porque no había venido, ¿no? La NHL. ¿No? Hay algunas pistas por ahí al sur, pero pues no se había tenido esta categoría.
¿Una en San Jerónimo? ¿Una en Santa Fe? ¿Ubico otra allá en Coyoacán, en Oasis, de aquel lado? ¿No? Varias pistas.
Con la capacidad de gradas, sí, pues sí, estaría la verdad bastante interesante venir a ver el hockey profesional, porque es totalmente un espectáculo, ¿no? Aparte, también se da a conocer ayer que el COI suspende a Rusia, si bien ya estaban pues suspendidos con algunas sanciones, se les vuelve a dar una sanción porque, bueno, pues están o registraron al menos países o localidades de Ucrania como propias. Eso, bueno, va en contra de la Carta Olímpica y pues el COI decide ya desconocer el Comité Olímpico de Rusia. No van a recibir financiamiento por parte del Comité Olímpico Internacional, ningún tipo de apoyo, y pues no va a afectar esta decisión a los atletas que pues se mantienen con bandera neutra participando en algunas competencias. Y para finalizar también, bueno, en el Masters de Shanghái, Grigor Dimitrov estuvo enfrentando el día de hoy a Nicolás Harry, también Hugo Humbert contra Andrei Rublev y Hubert Hurkacz. Recordemos que ya fue eliminado Carlos Alcaraz, así que bueno, Hurkacz estará enfrentando a Sebastián Korda en el Masters de Shanghái, así que bueno, pues la información.
Muy bien, Betsabe, muchísimas gracias. La primera de deportes y por ahí de las 6:40, ¿no?
Sí,
tenemos la segunda pasada. Muchas gracias. Bueno, terminamos entonces con este repaso en los diarios del país. ¿Qué dice, por ejemplo, la M de Guanajuato? Pues 980 millones, allá lo que están planteando es 980 millones de pesos al gasto electoral, así que aprueban un presupuesto 2024 en el Instituto Electoral de Guanajuato, es lo que se ha aprobado en este anteproyecto de presupuesto de egresos 2024, y bueno, esta cantidad podría modificarse, pues el anteproyecto se manda a la Secretaría de Finanzas del Estado para su integración en el presupuesto de egresos de Guanajuato del 24, una vez que el Congreso local lo autorice, pero pues ya saben, estamos las partidas a nivel federal, seguimos esperando eso. Eso es el AM de Guanajuato. La razón de Tampico, pues está planteando, insisto, en dos temas han sido insistentes. Uno es el asunto que tiene que ver con los servicios médicos, las protestas de los médicos, de las doctoras, y el asunto de las escuelas. En riesgo estudiantes por escuela cuarteada. Así se aúna la escuela primaria Ignacio Allende, del ejido de Santa Amalia, pues fueron detectadas cuarteaduras en algunas aulas, en alguna barda, pues nada, en riesgo, y lo está dejando con claridad para la comunidad universitaria, para los padres de familia, allá la razón de Tampico. El diario de Colima está presentando, pues bueno, los estragos del paso del clima de Lidia por allá en las últimas horas. Ya vimos el caso de Puerto Vallarta, cómo están las cosas. Acá se va a pedir, de acuerdo con la previsión que tiene Protección Civil, va a solicitar Colima la declaratoria de desastre. Se tiene registrados daños en tres rubros, en el carretero, en el hidráulico y en el educativo, pues sí, otra vez. Son 3 días para la corroboración de todos los datos. Después las autoridades federales tienen 5 días para que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y a la burocracia de ver cuándo llegan los recursos, ¿no? Y la gente trabajando. Y bueno, pues ahí va de nuevo el diputado federal Jorge Álvarez Máynez, el coordinador de los diputados federales, a denunciar a Claudia Sheinbaum, a Indira Vizcaíno, la gobernadora, pues por actos anticipados de campaña, por los eventos que está teniendo Claudia Sheinbaum. Por eso le digo, ahora qué vamos a ver después del día 20 de noviembre en la pre-campaña, porque ahorita están pues en la gira de los agradecimientos y en las giras de la reivindicación de las dos candidatas. Bueno, está planteando eso. Eso por lo pronto, y adelanto importante lo que trae el periódico Vanguardia. Lo vamos a detallar luego de las 6 de la mañana, ya no falta nada. Pero mire, ¿se acuerda de la orden de captura en contra del señor Alonso Ancira?
se acuerda que lo metieron en la cárcel, se acuerda que trajeron desde España, se acuerda que tuvo que hacer un acuerdo supuestamente de reparación del año por esta cosa que hizo de haber comprado una empresa y de haber engañado al Estado, bla, 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 y que ha estado pagando millones de dólares año con año. Bueno, y el presidente de Estado insiste, insiste con que el señor Ancila se vaya, el señor Ancila ya no está en Altos Hornos de México. ¿Qué dice? ¿Qué dice Vanguardia? Van otra vez por Ancila. Giran orden de captura. Ahora lo señalan por evasión fiscal. Así lo está señalando el periódico Vanguardia. Todos los detalles los damos después del corte comercial. Así que se anuncia, de acuerdo con Vanguardia, allá en Coahuila, una nueva orden de aprehensión en contra del empresario Alonso Ancira. Quien fuera, ojo, quien fuera, no lo es. El presidente no lo reconoce como ex, pero no es ahora ya presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México. Vamos a pausa. Estamos en esta mañana de este viernes, viernes 13 de octubre de este 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a corte y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM, por la mañana. Por la mañana, con Peregrino.
Las 6 de la mañana, le damos la bienvenida a quienes en este momento nos acompañan. 6 en punto de la mañana, en este viernes, viernes 13 de octubre de este 2023. Qué gusto poder acompañarle, darle la bienvenida. Muchas, muchas gracias a través de todas las estaciones de Grupo Fórmula que nos permiten saludar en la República Mexicana, también en la señal de Telefórmula, nuestro canal de YouTube, y a través de nuestras aplicaciones en el país. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por supuesto, si está usted fuera del país, estas aplicaciones pues nos permiten también acompañarle. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, y vamos a comenzar a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Xochitl Gálvez, la coordinadora del Frente Amplio por México, pues informó que va a presentar una propuesta alternativa al presupuesto para el año que viene, que se busquen y que se destinen más recursos para los pueblos indígenas. Allá anduvo en Hidalgo, Xochitl Gálvez.
Justamente viendo que los recursos para los pueblos indígenas prácticamente son inexistentes, que no hay propuestas para el campo, para las policías municipales, pues nos hemos reunido los diputados del Frente Amplio por México para hacer algunas reasignaciones, porque dinero hay. El precio del petróleo está muy abajo, el precio real del petróleo anda alrededor de los $80 y lo están poniendo en 56, y entonces hay un diferencial de muchos miles de millones de pesos que, si no se pone en el presupuesto, se pueden manejar de manera discrecional. Entonces vamos a presentar una propuesta, la estamos terminando, pero el tema de los pueblos indígenas es una prioridad.
Poco a poco también la senadora Xochitl Gálvez pues se va moviendo. Es curioso porque hace poquito alguien me reflexionaba sobre el tema de Xochitl Gálvez y decía, no, pues es que está cerca de los partidos, está muy cerca de los partidos y eso no se ve bien. Pues la crítica es exactamente al contrario, ¿no? Su desdén por los partidos políticos, su desatención a las estructuras de los partidos políticos, el omitir a los partidos políticos, porque son quienes, además de darles el famoso vehículo, como decía el senador Gerardo Martínez, un automóvil para poder circular en la vía electoral, para poder promoverse como candidata ciudadana, porque al final pues ella no tiene ninguna militancia, aunque hoy sea senadora por el Partido de Acción Nacional, pues no la tiene, pues son los partidos políticos. Entonces, pues interesante, porque ahora el discurso de Xochitl en estos días es justamente, pues acerquémonos a los partidos políticos no apestan, los partidos políticos tienen estructura, los partidos políticos en una de esas hasta le ayudan a hacer una buena campaña. Bueno, y ayer en el estado de Hidalgo, pues Alejandro Moreno y Carolina Vigiano, la dirigencia nacional del PRD, o por lo menos sus cabezas presentes ahí en esta visita al estado de Hidalgo. En Quintana Roo estuvo Claudia Sheinbaum, ahí firmó un acuerdo de unidad, que es lo que ha estado haciendo en todos los estados que visita. Dijo que el presidente López Obrador le quitó 2 billones de pesos a la corrupción, y bueno, pues tocó el tema de la iniciativa para extinguir los fideicomisos al Poder Judicial.
¿Cómo puede hacer tanta cosa el presidente? Porque se acabó la corrupción. Imagínense, son más de 2 billones de pesos que le quitó a la corrupción. Ahora, por ejemplo, acaba de proponer al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que se retiren los fideicomisos de la Suprema Corte y otros fideicomisos que había. Porque, ¿ustedes saben cuánto gana un ministro de la Suprema Corte? 300,000 pesos mensuales.
Y bueno, pues son las cosas que uno luego no entiende, pero ha sido consistente Claudia Sheinbaum, ¿no? Recargada todo el tiempo en lo que hace el presidente. Y eso le ha funcionado. Bueno, vamos a ir a pausa, vamos a escuchar más voces luego del corte comercial. Le decía, para quienes desde las 5:30 de la mañana están con nosotros, muchas, muchas gracias por eso. Vanguardia en Coahuila está publicando en primera plana. Ahora lo señalan por evasión fiscal, van otra vez por Ancira, giran orden de captura. Dice esta nota de Vanguardia que una nueva orden de aprehensión fue girada en contra de Alonso Ancira, quien fuera presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, y ahora, pues, por el delito, presunto delito de evasión fiscal. Fuentes cercanas al caso dieron a conocer que se emitió esta nueva orden de captura en contra del empresario por un presunto delito fiscal sin que se especificaran más detalles para no entorpecer el proceso. Dice esta nota que el pasado 25 de septiembre, bueno, dan los referentes de lo que ha hablado el presidente López Obrador. La idea es esta. Vamos a pausa, regresamos, completamos con esta información y escuchamos más voces y más. Volvemos.
6:09 AM. Por la mañana, con Peregrino.
6 de la mañana con 9 minutos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de este viernes. Una disculpa porque no apagué el micrófono antes de ir a la pausa, pero no creo que no dije ninguna grosería, ningún improperio. Una disculpa al auditorio. Bueno, le estaba reportando la información que trae el periódico Vanguardia en primera plana. Insisto, una nueva orden de aprehensión fue girada en contra de Alonso Ancira, quien fuera presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, ahora por el delito presunto de evasión fiscal. Fuentes cercanas al caso dieron a conocer que ayer se emitió esta nueva orden de captura en contra del empresario por un presunto delito fiscal y no especificaron más detalles para no entorpecer la información, la orden de captura. El pasado 25 de septiembre, el presidente López Obrador acusó que el empresario que llegó a un acuerdo con la justicia federal y Petróleos Mexicanos para pagar 216 millones de dólares como resarcimiento a la petrolera no había cubierto la mitad de la reparación del daño por la compra-venta de la planta de agronitrogenados. Hemos enfrentado una negativa del señor Ancira, pensando que ya va a terminar el sexenio, mi mandato, y que va a poder ser rescatado por el nuevo gobierno. Yo creo que está totalmente equivocado. Eso dijo en ese momento el presidente López Obrador, 25 de septiembre, hace poco. En medio de esta acusación, el pasado martes, un juez federal rechazó la petición de Grupo Villacero para revisar el acuerdo reparatorio que tuvo el señor Ancira para quedar en libertad. La compañía de Julio César Villarreal Guajardo, a través de su subsidiaria Alianza Minero Metalúrgica Internacional, reclamó el incumplimiento de una cláusula de ese acuerdo reparatorio en la que Ancira reconoce que les vendería el 55% de AMSA. El juez Gerardo Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pues desechó esta petición porque la empresa no es parte ni tiene autoridad ni calidad pues jurídica alguna reconocida en el caso de agronitrogenados, por lo que está impedido para hacer ese reclamo. En abril del 21, Ancira quedó en libertad y bueno, ya viene el remate, ¿no?, de lo que había hecho y de lo que había pagado. Entonces, pues, de acuerdo con Vanguardia, nueva orden de aprehensión por evasión para el señor Alonso Ancira. Pues bueno, si hay más información, la reportamos. El Informador de Guadalajara dice que en romería, pues piden frenar muertes y desapariciones. El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, acuérdense que estamos en las fiestas de octubre, allá las más fuertes en el estado de Jalisco, y el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, aprovechó la misa de bienvenida de la Virgen de Zapopan a la Basílica de este municipio, de Zapopan, para pedir un alto a la violencia, teniendo con nosotros la señal del amor, dice el cardenal Francisco Robles, del amor, de misericordia, de salvación. Nos preguntamos por qué al mismo tiempo tenemos tantos signos, tantas señales de dolor, de sufrimiento y de muerte. ¿Por qué padecemos tanta violencia, tanta inseguridad, tanta desigualdad? ¿Por qué sufrimos tanto egoísmo y falta de fraternidad? ¿Por qué estamos tan confrontados y tan divididos? ¿Por qué tenemos que padecer la dolorosa herida de tantos hermanos desaparecidos, heridos de muerte? Esto lo dijo durante esta homilía allá, pues, en la romería de Zapopan. Y la nota de acompañamiento en el periódico, ya podemos dejar Vanguardia, podemos irnos al Independiente, ¿no?, al Informador, perdón, de Guadalajara, estamos en otra información. Lo que dijo la ministra Piña
Este silencio desde la Corte no quiere decir que haya inacción. Están trabajando justamente. Ayer hubo una tarjeta muy detallada, antier en la noche, una tarjeta muy detallada de, pues, ¿para qué se utiliza ese dinero del fideicomiso? Que, como bien dice el senador Germán Martínez, pues, ¿quién robar los diputados de Morena? Pues en beneficio, dicen ahora, imagínense, las personas discapacitadas. Bueno, lo que, de veras, lo que es la manipulación. El imparcial de Oaxaca, bueno, pues lo que dice es, otra vez, la agenda migrante incesante, la ola migratoria, crecen los abusos. A 3 semanas de la apertura del centro de movilidad migratorio que opera en el municipio de San Sebastián Tula, se han atendido más de 21.450 personas de distintas nacionalidades, y de acuerdo con datos, las autoridades encargadas de este centro diariamente siguen arribando entre 1.500 hasta 3.000 migrantes. Llegan a este lugar para recibir atención básica como servicios sanitarios, agua potable, centros de carga telefónica. El hecho de que el foco de los medios de comunicación no estemos otra vez volcados en ellos no quiere decir que no pasen por el país, ¿eh? Ahí está Oaxaca reportándolo. El diario de Chihuahua y el de Juárez, pues lo mismo, será eclipse fenómeno único, mañana día sábado, entonces eclipse anular. Dice esta nota, pues, el eclipse de sol de este sábado por la mañana será el primero visible, pues, en la entidad. Le decía yo hace rato, vamos a tocar el tema, pero de acuerdo y dependiendo del estado donde esté, pues va a haber mayor o menor posibilidad de poder verlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar en eso, pero tanto Juárez como Chihuahua, los diarios están en esa cobertura. La Voz de Michoacán, anda el gobernador de Michoacán, ayer lo andaban criticando, pues, por los temas de inseguridad en el estado, pero andaba en Kansas y firmó un acuerdo para refrendar, pues, las alianzas que tiene precisamente antes con KPMG, ahora con la empresa Canadian Pacific Kansas City, para consolidar la alianza de colaboración y ampliar por 20 años más los acuerdos establecidos en el 2011. Pues son acuerdos ahí precisamente para que estén trabajando, para que circulen, para que haya seguridad de sus trenes en todas las cargas que salen de la zona aduanera. Y en novedades, de Quintana Roo, pues dándole cobertura a la presencia de Claudia Sheinbaum allá ayer justamente en esta zona del país. Es tiempo de las mujeres, dice Claudia Sheinbaum, y lo que ya escuchamos hace rato. Bueno, terminamos de escuchar algunas voces rapidísimo. Vamos a escuchar a Mario Delgado, hoy pues relevante porque supuestamente vamos a conocer los nombres de las personas que, además de los que ya sabemos, 4 por estado, de donde va a haber renovación de gubernatura y gobierno de la Ciudad de México, pues van a pasar a la encuesta para saber quién al final serán candidatos o candidatas. Esto dijo Mario Delgado de lo que va a pasar hoy.
Se han celebrado reuniones en las 9 entidades federativas donde vamos a tener elección el año que entra, donde se han dado a conocer las encuestas de reconocimiento. Quiero decir que los resultados del día de hoy no es más que información para la Comisión de Elecciones. No quiere decir que el que salió más posicionado ya va a ganar la encuesta. La encuesta final es otra metodología, es casa por casa, y se miden muchas variables como honestidad, cercanía, credibilidad y si la gente lo quiere o no como candidato o como candidata. Así que hay que esperar los resultados de la encuesta final.
Bueno, por ahí aparece un 30 de octubre, es la fecha. Tatiana Cloutier, la exsecretaria de Economía, pues por ahí ayer visitó al presidente López Obrador y pues le preguntan que si con Claudia Sheinbaum, que si no, que así vino. Pues esto dijo ayer Tatiana Cloutier.
¿Qué hablaste con el presidente?
Platicamos, pláticas de amigos.
¿Reincorporación al gabinete?
Platicamos como grandes amigos que son, como personas que nos queremos y queremos a la patria.
¿Vas a acompañar a Claudia Sheinbaum a la campaña?
Eso no se habla con el presidente, habla con Claudia.
Bueno, ¿con Claudia qué tal? ¿Has hablado?
Ya me entrevisté con ella y quedamos una reunión próxima pendiente.
¿Te está convenciendo?
Estamos atendiendo cosas que nos toca atender primero.
¿Y el presidente te ofreció incorporarte al gabinete?
Venimos a platicar como grandes amigos y a darnos un abrazo.
Todos somos a todo dar, todos nos llevamos re bien. Bueno, ¿qué dice entonces ahora la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Itzia Camacho? Pues nada, la asaltaron en la autopista Siglo XXI.
Después de la caseta de Las Cañas hacia la caseta de Santa Casilda, en este tramo hay 2 retenes de Guardia Civil. En este tramo precisamente es cuando los asaltantes están quitando los autos. En esta ocasión fui yo la afectada. Sin embargo, el tema no es mi seguridad, es la seguridad de todos los ciudadanos, la que está en riesgo y que estamos volviendo hacia atrás. Lo que antes pasaba, otra vez lo estamos viviendo. Ya que nos quitaron el carro con armas apuntándonos, pues dejamos el auto y afortunadamente gracias ahí a paramédicos de Arteaga que pasaron por ahí en una ambulancia, pues nos dieron un ride.
Pues ahí está, una alcaldesa pues le tocó ser víctima de la inseguridad, la asaltaron, le quitaron el carro. Bueno, 8 de la mañana, ha informado la Secretaría de la Defensa Nacional, va a ser el momento en el que despeguen los dos aviones, los 737 de vuelta, van para allá en ese largo, pues se avientan como 22 horas de camino, ¿no? Ya sabe que tienen que parar cada rato para poder llegar hasta Israel, hacer este puente o iniciar este puente aéreo, pues ya durante el fin de semana, y estar sacando gente de Israel, llevándolos a España, ¿no? Entonces, bueno, pues a las 8 de la mañana, desde la base aérea militar número 1, la de Santa Lucía, en el Estado de México, por ahí van a estar saliendo los aviones, y seguramente la cobertura de Grupo Fórmula nos va a permitir ver un poco la señal. Eso más adelante, ya dentro del espacio de Por la Mañana con Ciro. Vamos a pausa, Sofía Enríquez, que estamos escuchando la música. Buenos días.
Manuel, hoy estamos escuchando a BTS, porque es cumpleaños de Jimin, uno de sus integrantes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:24 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Esta mañana de este viernes, en este viernes 13 de octubre de este 2023, muchas gracias por seguir y continuar con nosotros. Estaba viendo que ayer, las ceremonias que se han hecho varias durante, ya culminaron, fue el miércoles, ¿verdad? En Perote, fue el miércoles, la ceremonia culminante por el bicentenario del Heroico Colegio Militar, y ayer, pues el Banco de México dio a conocer justamente la emisión de esta moneda, pues una de las varias monedas de 20 pesos que ahora circulan, dedicada precisamente a la, pues esta fecha, a los 200 años del Heroico Colegio Militar, 20 pesos. Pues ahí a ver si lo podemos tener de las redes sociales, ¿no? Está complicado aquí con la cobertura que tiene esta moneda, que es una réplica de esta moneda. Pero bueno, pues ahí están varias de las cosas, en este caso Banco de México, que ha dedicado al bicentenario del Heroico Colegio Militar. Pues muchas gracias por enviar este, pero pues ahí sí lo podemos ver mejor en la cuenta de redes sociales, por ahí está completa, si quieren un poquito más adelante. Entonces para el día de mañana, ayer estábamos viendo esto que nos hizo favor de mandar la Universidad Autónoma de México, platicamos en la semana todos los preparativos que se han estado haciendo en algunos puntos del país para el eclipse de mañana, y pues la UNAM ayer nos mandó esto pues para que estemos atentos, no sé, ahora vamos a tener más detalles, uno de estos lentes, ¿no? O filtros, pues sí, se vuelven lentes, pues son filtros para poder mirar el sol mañana. Y dice: México bajo la sombra de la luna, eclipses de sol anular, pues mañana, 14 de octubre del 23. Luego dice: total, el 8 de abril del 2024. Nunca debes mirar al sol directamente, puede dañar severamente tus ojos, pues naturalmente, ¿no? No, dice: utiliza métodos indirectos. En fin, esta tarjeta que guía, pues, por parte de lo que son eclipses de México, sobre lo que va a suceder mañana. Le agradezco mucho al doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, que esté con nosotros esta mañana. José, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Manuel. Qué gusto hablar contigo.
Todo lo contrario, muchas gracias. Oiga, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué exactamente es lo que vamos a ver mañana?
Bueno, mañana vamos a tener un eclipse anular del sol, que es uno de los tipos de eclipses que hay. Hay dos, los totales y los anulares. Los eclipses totales se dan cuando el disco de la luna tapa completamente al disco solar y pues produce una noche momentánea en el momento que se da el eclipse. Un eclipse anular ocurre cuando el tamaño aparente de la luna, cuando el disco de la luna es ligeramente más pequeño que el disco solar y perdón, y en ese caso queda un borde brillante porque no alcanza a tapar completamente la luna al disco solar. Y la diferencia en el tamaño de los discos de la luna se debe a que la trayectoria de la luna alrededor de la Tierra no es un círculo, sino es una elipse. Entonces hay momentos en los cuales la luna está más cerca de la Tierra y otros momentos en los cuales la luna está más lejos. Cuando está más cerca de nosotros, pues el tamaño aparente de la luna es mayor, y cuando está más lejos el tamaño es menor. Y en este caso, el día de mañana, lo que vamos a tener es un eclipse cuando la luna está en un punto bastante más lejano que en otros momentos, de tal forma que la digamos el evento se dará igual que cualquier otro eclipse, y la única diferencia es que no va a alcanzar a tapar completamente al sol, de tal forma que la oscuridad que se va a producir no va a ser similar a la de un eclipse total.
Que vimos, que como bueno, yo recuerdo alguno por ahí en los años 90, ¿no? Cuando se dio...
En 91.
91, sí, ese sí lo recuerdo, oscuridad total, ¿no? Por algunos
exactamente.
Años. Ese lo recuerdo con claridad.
Minutos.
Y entonces, bueno, que entonces se pone la luna frente al sol, pues, o tapa al sol, se ve una especie como de anillo, que es lo que hemos estado viendo en la señal de Telefórmula, para la, toda, pues, la gente que nos sigue a través de Radio Fórmula. Entonces, no necesariamente habrá oscuridad. ¿Se va a atenuar entonces la luz durante, en qué momento, a qué hora va a ser, doctor?
En el, bueno, el eclipse, digo, para ubicar, el eclipse va a iniciar en el Océano Pacífico.
Ok.
Y la sombra de la luna se va a mover hacia el continente americano y va a entrar a la altura de Oregon aproximadamente. Uh-huh. Y luego la sombra se va a mover dentro de la Unión Americana hacia el sureste. Entonces va a bajar de Oregón hacia Texas y va a salir de la parte continental, va a salir a la altura más o menos de Corpus Christi. Va a entrar al Golfo
de México.
De México, y luego vuelve a entrar al continente a la altura de Campeche.
Okay.
Baja hacia Calakmul, luego sigue hacia Chetumal. Y después se va hacia Centroamérica, Colombia, Brasil, y luego termina el eclipse en el Océano Atlántico. De manera que la parte de anularidad va a poder verse en una franja que está entre Campeche y Chetumal.
Digamos, es donde mejor se va a poder apreciar.
Es donde más, se va a dar el eclipse anular, donde se va a ver anular. En el resto de nuestro país va a ser un eclipse parcial. En la Ciudad de México será un eclipse parcial. Pero eso no quiere decir que no sea impresionante y que no sea un espectáculo que vale mucho la pena ver.
No, por supuesto. Entonces, ya nos dijo bien la ruta. Obviamente las ciudades que nos ha mencionado es donde va a ser, digamos, el punto como más atractivo para el sureste, sin duda que sí, Campeche, esta zona de Calakmul, y ya yéndose hacia el Caribe. Para quienes en el resto del país, por supuesto, en la zona del sureste, lo quieran ver, doctor, una vez más, las recomendaciones para poder verlo. Veíamos en la semana justamente, pues que ya se acabaron, ¿no? Estuvieron pues tratando de vender pues algunos filtros, ¿no? Esperemos que sean los filtros además los más adecuados, los correctos, pero no verlo, o sea, o no intentar ver este eclipse si no hay una protección precisamente para los ojos, doctor.
Así es. Es muy, muy importante decirle a todo mundo que la luminosidad del sol es realmente muy, muy fuerte, y aunque tengamos un eclipse ocurriendo, eso durante la parcialidad, o sea, en el momento en que el disco lunar va tapando lentamente al disco solar, que dura esto, digamos, todo el evento de cuando inicia, cuando termina, va a durar como 3 horas y media.
Okay.
Es un proceso más o menos largo, y las personas que deseen ver digamos, el proceso, lo tienen que hacer con protección, porque la intensidad de la luz del sol es muy, muy fuerte y aún con eclipse puede dañar los ojos. Y esta intensidad, cuando daña los ojos, ese daño es permanente. Sí, o sea, sí, la gente no se recupera de eso.
Si yo tengo 8, 9, 10, 12 años, pues no por estar joven y porque a lo mejor mis papás no me ven, volteo y lo veo, porque nadie se dio cuenta, pues en una de esas puede ser grave, ¿no?
Claro, muy grave, ¿no? Pues te digo, los daños no son reversibles. Cuando se quema la retina, pues ya se quemó y no hay manera de cambiarla. Entonces, sí hay que ser muy cuidadoso y hay que utilizar una protección adecuada con filtros que sean certificados. Entonces, uh-huh, hay una serie de lentes hechos y están hechos de cartón porque son, sí, digamos, son lentes que pues están pensados única y exclusivamente para ver el sol en estas condiciones. No sirven los lentes oscuros usuales, no importa si están polarizados o no, esos no sirven para nada. Tampoco sirven las radiografías veladas ni los vidrios ahumados. Entonces tienen que ser filtros certificados, y un tipo de filtro certificado que se usa comúnmente para hacer soldaduras, que puede utilizarse, es el filtro para soldador número 14.
El 14, ese sí es bien oscuro, bien, bien oscuro. Oiga, doctor, el más oscuro. Estamos platicando, escuchando con atención al doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Nos permite ir a pausa, regresar? Doctor, simplemente para terminar la entrevista, preguntarle también que le diga a la audiencia dónde, en qué punto, en qué sitio quizá del instituto, de los que usted nos pueda recomendar, puedan tener información quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo en el país, simplemente para que, ahora sí que en la prisa de que ya es mañana el eclipse, haya toda la claridad informativa. ¿Nos permite ir? Regresamos con usted.
Claro, por supuesto.
Gracias, gracias. Estamos aquí por la mañana. En esta mañana de este viernes, viernes 13 de octubre de 2023. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:39 AM. Por la mañana. Con Peregrinos.
Seguimos en esta mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando, escuchando con atención al doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, y nos ha dado la ruta completa del eclipse anular de mañana, las 3 horas y media que va a durar. ¿Y va a comenzar a qué hora, doctor?
En diferentes lados de la República inicia en diferentes momentos. Uh-huh. En la Ciudad de México, el inicio se da un poquito después de las 9:30 de la mañana.
Desde temprano, 9:30.
Sí, y el máximo se da aproximadamente a las 11 con unos poquito menos de 10 minutos.
Por ahí, okay. Que sería el momento culminante.
Sería el momento culminante y luego terminará un poquito antes de la 1:00 p.m.
Perfecto.
En otros lugares de la República, pues los como hay horarios diferentes, por ejemplo en Baja California, pues el horario cambia bastante. Uh-huh. En el caso de Campeche, el máximo se va a dar hora local en Campeche a las 11:24.
Y por eso hemos estado viendo algunas informaciones que hablan de porcentajes, ¿no? En tal estado, tal porcentaje de oportunidad para poder verlo. Nos insisten, ahora que estamos en la pausa, doctor, y le reitero la pregunta, entonces, ¿no habrá oscuridad total, pero sí se va a atenuar la luz del sol? ¿Eso lo vamos a apreciar? Ahora sí que entre más al sureste creo que se puede apreciar así, ¿sería la lógica o no?
Efectivamente. Mientras más cerca estés de la franja que une Campeche con Chetumal, pues el porcentaje del eclipse parcial va a ser mayor, ¿ok? Uh-huh. Y se llama eclipse parcial porque pues la luna simplemente muerde un pedazo del disco solar.
Correcto.
Y la mordida pues es mayor mientras más cercano está uno a la franja Campeche-Chetumal.
Y el caso de los muchos lugares de observación, por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí, donde se van y se ponen los estos telescopios, ¿es seguro verlo a través de ellos?
Bueno, claro, si los telescopios tienen un filtro adecuado, por supuesto que seguro.
Ojo, entonces, no podemos salir al filtro.
Digo, si no es una buena idea, porque puede causar daños permanentes el ver el eclipse a ojo pelón directamente, pues si uno usa un telescopio, pues el un telescopio mayor, ¿no? Amplifica, claro, la luz, y eso hace que el daño sea mayor y más rápido. Pues no, mucho cuidado, no usar binoculares, no usar telescopios.
Si sea, los lentes tienen, polarizados no sirven.
No sirven, y si no tienen, digamos, el filtro, un filtro que va a atenuar pues más del 99% de la luz del sol. Durante el eclipse, el atenuamiento de la luz del sol es muy pequeño, porque las zonas que no son tapadas por la luna son zonas donde la luz es muy brillante. Entonces, no importa en qué momento de la parte de parcialidad esté mirando uno el sol, no debe de hacerlo directamente.
Directo.
Y hay un Comité Nacional de Eclipses que ha venido trabajando los últimos años para pues dar información, dar capacitaciones a diferentes grupos en el país, y este comité, tengo el agrado de decirles que ha trabajado pues en todas las entidades federativas, y en todas las entidades federativas hay grupos que tienen ya, están bien capacitados, tienen el conocimiento, y además este Comité Nacional de Eclipses es un comité formado por instituciones de educación superior, varias universidades estatales, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la Universidad Iberoamericana, y también hay una gran cantidad de grupos de astrónomos aficionados, grupos de divulgadores, grupos de la sociedad civil. Entonces, el Comité Nacional de Eclipses es un comité formado por un número bastante grande de instituciones, tanto públicas como de la sociedad civil, e incluso hay un par de empresas que han estado colaborando con nosotros de una manera muy, muy generosa y adecuada. Estas empresas son empresas distribuidoras de telescopios. Una se conoce como Cosmos Scientific y la otra se conoce como Celestron. Los distribuidores de la marca Celestron es la compañía Victorinos, y Cosmos Scientific es una compañía basada en Monterrey, pero que ellos se han encargado de hacer una gran cantidad de filtros que han vendido, y han muchos de ellos donado a algunos de los a muchos de los comités locales que se han hecho en muchas
para este momento.
Ya entendí. Así es.
Doctor, y finalmente entonces lo que nos preguntan, no sé si a través de este comité, a través del Instituto de Astronomía, información, alguna página, etcétera, para que quienes nos escuchan puedan estar durante el día estar viendo esta información, reiterándola, ¿nos recomienda alguna?
Pues sí, las páginas son Eclipses México, es la página de
Eclipses
de
México.
Este comité, y en el caso de la Ciudad de México, que es un lugar que pues digo, tiene la mayor concentración de habitantes, en el caso de la Ciudad de México va a haber varios puntos donde uno puede ir, porque va a haber astrónomos profesionales y astrónomos amateurs y divulgadores dando la información. Uno es el Planetario Luis Enrique Erro, yo creo que el más grande y probablemente el evento más importante que se va a hacer en la Ciudad de México lo va a hacer la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que desde hace ya algunos días inició un festival que hace todos los años, que se llama el Festival de Cultura UNAM, y dentro de ese festival pues está ocurriendo el eclipse. Entonces, nada mejor que sumar el festival a una observación segura del eclipse. Entonces, en las islas de Ciudad Universitaria vamos a tener un evento que se ha llamado picnic bajo la sombra. Entonces invitamos a todo
el
mundo.
En la zona de las islas y en el Luis Enrique Erro.
Esos son dos. Por supuesto hay más y en este momento no recuerdo las ubicaciones. Pero en el caso de este picnic bajo la sombra en la UNAM, pues vamos a tener un festival cultural, un festival musical ocurriendo a la par que va a haber charlas. A las 10 de la mañana vamos a tener a Julieta Fierro, nuestra querida Julieta, dando una charla sobre eclipses entre 10 y 10 y media para que a las 11 la gente pueda disfrutar comenzar del máximo del eclipse. Y va a haber música, se van a presentar obras hechas específicamente para eventos astronómicos. Hay una obra que es un homenaje a Kepler, hecha por una música estadounidense, Laura Spiegel, que yo voy a recomendar muchísimo a todo el mundo. También se va a presentar un libro de la editorial Siglo XXI. Entonces, bueno, va a haber una oferta grande y este es un festival para toda la familia.
Pues muchísimas gracias por todo esto, doctor Franco, muy amable por la información. Aquí estamos ya viendo la página eclipsesmexico.mx para quien quiera todos los detalles. Ahí está no solamente el de mañana, sino el que viene para el 8 de abril 24. Luego platicamos de ese, doctor. Doctor José Franco, le agradezco mucho todo esto. Muy buen día, gracias.
Manuel, un placer. Hasta luego.
Que le vaya muy bien. Investigador, por supuesto, del Instituto de Astronomía de la UNAM. Betsabe Rosales, vámonos a la segunda de deportes.
Vámonos, Manuel, con la información deportiva, porque la selección mexicana ya cerró su preparación para este juego amistoso de fecha FIFA contra Ghana del sábado, y el día de ayer el Jimmy Lozano ofreció conferencia de prensa, pues reaccionando ante la naturalización de Julián Quiñones. También habló sobre esta decisión que debe tomar en la delantera entre pues Santi Jiménez, Raúl Jiménez y Henry Martín, y también sobre pues la titularidad de Guillermo Ochoa. Muchos ya piden un cambio en la portería. ¿Qué es lo que opina el Jimmy Lozano? Vamos a escucharlo.
De Julián, bien, contento, nos va a dar cosas distintas a las que posiblemente no tenemos. Pues me alegra por él, porque es algo que ha venido buscando. Él lo ha comentado, que él quiere regresar a México y al fútbol mexicano, todo lo que le ha dado el fútbol. Le vino muy joven y afortunadamente pues él ha tomado su decisión y él casi por lo que entiendo está todo listo para que él pueda ser considerado para noviembre. No, sí, Luis, tenemos que abrir los espacios a estos porteros. Viven un muy buen momento también en sus clubes y tenemos que prever, ¿no? Ojalá, y el ideal sería que Memo pueda llegar sano y haciendo en los mundiales lo que normalmente nos tiene acostumbrados a hacer, pero tenemos que estar prevenidos. No, de Alexis digo, nada, es alguien que conozco, es alguien que le guardo un gran cariño, se me hace una excelente persona y por supuesto un gran jugador que me ha tocado disfrutar y aprovechar mucho de lo que él hace dentro del campo, y pues de mi parte apoyarlo en lo que pueda apoyarlo, ¿sí? Sé que las acciones llevan consecuencias y se tienen que tomar decisiones y no me quiero meter mucho más allá de eso, y por algo me parece, por la información que puedo tener de afuera o por ustedes, es que algo no estaba bien ahí.
Bueno, pues hay las palabras del Jimmy Lozano, porque además pues en esta convocatoria no hay jugadores de Chivas, precisamente evitando esta polémica. Quiso también observar otro tipo de jugadores aprovechando estos juegos amistosos. Es que buena información de la selección mexicana. También, bueno, hubo actividad en la clasificación de la Eurocopa. Algunos partidos el día de ayer: España venció a Escocia con goles de Álvaro Morata y Ojan Sanset, 2-0. Croacia cayó ante Turquía. El duelo entre Israel y Suiza pues quedó suspendido por la situación de Israel. El día de hoy Países Bajos estará enfrentando a Francia a las 12:45, Austria contra Bélgica, Portugal contra Eslovaquia, y el domingo Noruega contra España y Gales contra Croacia. En la Conmebol también hubo actividad. Las eliminatorias, bueno, Colombia igualó a 2 con Uruguay, Bolivia cayó 1-2 con Ecuador, la joya Kendry Páez de 16 años se hizo presente con anotación. En Chile, Diego Valdés también se hizo presente, 2-0 sobre Perú, y Brasil y Venezuela empatan a 1-1. Venezuela le arrebata los 3 puntos a Brasil, cortan una racha de 15 victorias consecutivas de victoria en fase de clasificación. El gol bueno de Eduard Bello de chilena, además de Venezuela al 84. Argentina 1-0 venció a Uruguay con gol de Nicolás Otamendi al minuto 3 sin Messi, ingresó de cambio al minuto 53, y con Paraguay, bueno, pues estrenó Daniel Garnero como director técnico. Por cierto, durante este partido en Argentina le regalaron a Leo Messi un palco en el Estadio Monumental de River Plate, por supuesto. Se llama el palco Familia Messi, capacidad para 12 personas, y bueno, pues podrán usarlo además para otro tipo de eventos en Argentina. Bueno, va a haber una serie de eventos con The Weeknd, Taylor Swift, Roger Waters y Red Hot Chili Peppers, así que bueno, la familia de Leo Messi va a poder disfrutar de estos espectáculos. Mencionar que en Italia también se dio a conocer que Sandro Tonali y Nicolo Fagiolo de la Juventus están siendo investigados por estar involucrados en apuestas ilegales. Fueron separados de la selección de Italia, así que bueno, van a estar en investigación. Pueden ser acreedores a una sanción de hasta 3 años o multas económicas por hasta $30,000. Abandonaron la concentración porque Italia va a estar enfrentando a Malta y a Inglaterra, Manuel.
Muy bien, muchas gracias, Chabé. Buen día.
Gracias,
y buen fin de semana. Bueno, vámonos con los espectáculos con Carlos Cruz. Buen día.
Auditorio, les cuento que la tarde de ayer Alejandro Fernández fue homenajeado por el Congreso de los Estados Unidos por su larga trayectoria como ícono de la música mexicana y por su apoyo a la realización del Museo Nacional del Latino Estadounidense que se construirá en Washington. Desde el Rancho de los Tres Potrillos hasta el Capitolio de Estados Unidos, los Fernández somos México, fue la frase con la que el potrillo dedicó este reconocimiento a su familia. Al terminar el evento, Alejandro se dijo muy contento y agradecido, además de mencionar que acudió vestido de charro porque no es muy común que alguien vaya así al Congreso. Una foto de Britney Spears junto a Maluma y J Balvin durante una cena en Nueva York enloqueció a los fans de la princesa del pop, pues aseguran que su regreso a la música está más cerca que nunca. En la imagen se ve a Britney abrazando a Balvin, quien tiene una gran sonrisa, mientras que Maluma parece ser ignorado, cosa que el intérprete de Felices los Cuatro tomó con mucho humor al compartir él mismo la publicación con la pregunta ¿quién se identifica? A través de su cuenta de X, el sindicato de actores dio a conocer que las negociaciones con la Alianza de Productores de Hollywood fueron suspendidas al no llegar a un acuerdo que ayude a terminar con la huelga. Con profunda decepción informamos que los directores ejecutivos de la industria se han retirado de la mesa de negociaciones después de negarse a contrarrestar nuestra última oferta. Es parte del comunicado compartido por los intérpretes, quienes piden un contrato moderno que aborde aumentos salariales, protecciones por el uso de la inteligencia artificial y una mayor participación en los ingresos por la retransmisión. La noche de ayer, con un listening party, Bad Bunny presentó en el Coliseo de Puerto Rico su nuevo disco, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. El cantante apareció en medio del recinto, bajando desde las alturas sobre el Rolls Royce que hemos visto en sus últimos videos. Entre los artistas que lo acompañaron estuvieron Ñengo Flow y Young Miko, aunque uno de los momentos que más emocionó a los seguidores que lo acompañaban fue cuando junto a Fade presentó el tema Perro Negro. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Gracias, Juan Carlos, muy buenos días, buen fin de semana. Deyanira.
Hola, Manuel.
Las tendencias en viernes.
Muy buenos días, las tendencias. Pues mira, desde ayer estuvo, hoy otra vez, Taylor Swift, pero con su película de Eras Tour.
Porque yo la vi en el partido de americano de anoche.
No, ha estado, bueno, ha ido a partidos justo de americano, pero no, esta vez es porque a partir de hoy, aquí en las salas de México, se podrá ver la película de Eras Tour. Una película que dura cerca de 3 horas, en donde se podrán escuchar 40 canciones de este tour de Taylor Swift, y bueno, se estima que las ganancias de la película de Eras Tour sean entre 100 y 125 millones de dólares en su debut solo en Norteamérica y entre 30 y 50 millones de dólares extra a nivel internacional. Pues así, Manuel, las tendencias del día de hoy.
Muy bien, la tendencia del día de hoy.
La tendencia, compañero,
no se me confunda.
La tendencia.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Manuel.
Pues bueno, buen viernes, buen fin de semana. Comenzamos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Vamos a pausa, regresamos con Ciro. Ya está la convocatoria del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Está llamando a varias cosas, tiene que ver por supuesto con esta intención de quitarle recursos a los fideicomisos de los trabajadores. Quieren comenzar a vestir en protesta de blanco a partir del lunes 16 y quieren irse a paro nacional. Todos los detalles dentro del programa Por la Mañana con Ciro. Pausa, volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.